SER Podcast.
Saw her standing on her front lawn, just a twirling her baton. Me and her went for rides in tennis and people dance.
Nunca está de más un poquito de Bruce Springsteen, ¿verdad? Benjamín Prado, Iñaki de la Torre, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Amigos?
Ayer escuchamos la nueva canción del Boss,
¿sí?
De Calles y Minneapolis. ¿Eh? Hoy se ha asomado otra vez a la ventana por un motivo muy, muy distinto, pero muy interesante también. Hay un montón de gente a lo largo de la historia que han encontrado en la creación una especie de revulsivo o de tabla de salvación para superar situaciones complicadas. Hay discos, hay libros, hay películas que no nacen solo para el público, que también, sino como una forma de superar un momento complicado. Nebraska, de Bruce Springsteen, es que este disco enterito lo grabó en su habitación. No salía de la habitación porque estaba en una fase muy, muy depresiva. Luego en el cine que tenemos últimamente, por Romería, la última película de Carla Simón, cuenta la historia de sus padres, el SIDA, todo aquello que había que ocultar. Frida Kahlo convirtió su dolor en arte, y escritores de los que habla Benjamín a menudo, como Sylvia Plath, por ejemplo, transformaron sus crisis personales en obras que aún hoy siguen acompañando a millones de personas. Bueno, pues yo creo que precisamente es ese espíritu lo que parece latir en Kilómetro Cero, que es el nuevo trabajo de Pablo Alborán. Un disco que surge desde, lo ha explicado y se notan las canciones, desde un lugar muy, muy personal, después de una etapa seguramente compleja. Y empezando por la canción que da título al álbum, se percibe ese punto de partida emocional, ese mirarse por dentro y decidir volver a empezar de cero, es decir, enfrentarse a la famosa página en blanco.
De nuevo me enfrento a ti, querida página en blanco. Escribo con mis colmillos alegrías y llantos. Querida amiga, no me falles, inúndate de palabras. Quédate inmóvil en la mesa hasta que mis alas se abran. Llevo tanto tiempo calculando este momento. Mis heridas se han curado mal con tanto movimiento. Mi casa vacía y el corazón lleno de historias que casi me arrancan el pecho. Kilómetro cero, primera casilla, cara a cara conmigo, sentado en la silla. No nos ha ido mal, porque no esperaba tanto. Jugué con los ojos cerrados, con Dios y con el diablo, preguntándole al espejo quién era Pablo. Y no nos ha ido mal, aunque costó despedirse. Canté en lugares lejanos, nunca me sentí un extraño. Nada de eso ha sido en vano, ahora casi nada me hace daño.
Pablo Alborán, buenas tardes, amigo.
Muy buenas tardes.
Bienvenido a la ventana. ¿Cuántos gracias, años?
¿Cuántos
qué bien,
años?
Joder.
Gracias.
Oh, por, qué alegría tenerte.
Por dejarme estar aquí. La verdad que muy feliz, muy contento.
¿Cómo que dejarte estar? Tú tienes que estar aquí cuando quieras. Oye.
Bueno, y por esta presentación también.
Oye, ¿querida o maldita página en blanco? Claro, ya por empezar por el principio.
Bueno, querida. Las páginas
blancas. Página blanco, Benjamín habla a menudo de ella.
Yo siempre digo que a mí lo que me da miedo no es la página en blanco, sino la página mal escrita. Es ahí que le tengo pánico.
Bueno, yo creo que lo importante es que tu vida no esté en blanco, ¿no? Que tengas cosas que contar, que tengas cosas que vivir y por lo tanto que contar. Y ese es el peligro, ¿no? Que si no se vive, sí que es verdad que no. La página siempre estará en blanco, ese es el verdadero peligro, pero también es un estímulo. Yo me siento todos los días a escribir, a buscar, a preguntarme, a mirarme mirar hacia adentro, ¿no?
Mis heridas se han curado mal con tanto movimiento.
Sí.
Me gusta eso. Sí. ¿Cómo estás?
Yo estoy genial.
¿Quieres un café?
Porque ahora estoy tranquilito. Sí, yo creo que, bueno, mi vida es muy bonita. Siento mucha gratitud, pero es verdad que cuando uno está de un lado para otro y suceden cosas en lo personal, hay veces que hay que frenarlo todo, ¿no? Y, yeah. y el movimiento hace también que las heridas no se curen bien.
En este disco se advierten, se perciben un montón de sensaciones, se percibe ternura, se percibe fragilidad, aparece el amor, se percibe el dolor también, alguna invitación al baile, no todo va a ser y tal. Claro. Y en algún instante concreto, algún cabreo así como notablemente reconcentrado.
Sí. Muchos dicen que me conocen, pero no tienen ni idea de quién soy. Flash, flash, mucho clickbait, mucho fake, demasiada la paciencia que le doy. ¿Aló? Vuelo directo a tu boca, del Málaga a Saturno. La gente se ha vuelto loca, se cree psicólogo de turno. A mí me gusta que la gente sonría, no me molesta ni pregunto sus razones. Si me jodiera verlo, me preocuparía. Algunos tienen veneno en los corazones. Les provoca adrenalina, más de lo que pensáis. Una anfetamina, para un ego sin likes. Fama, 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 fama. Dime qué coño te para, me quedo con la gente que me mira a la cara. Muchos dicen que me conocen, pero no tienen idea de quién soy. Flash, flash, mucho clickbait, mucho fake, demasiada la paciencia que les doy. ¿Aló?
Qué curioso, hemos estado hablando hace un ratito aquí en nuestra ventana de filosofía.
Qué gustazo.
Sobre la inteligencia artificial, sí. ¿verdad? Estamos normalizando mantener conversaciones con alguien, con algo que no es humano. ¿Tú cómo llevas lo de las redes sociales? El otro día leía, no recuerdo que lo decía. Tú recibirás un millón de cariños, de mensajes de apoyo y tal, pero ¿eres de las personas que junto a ese millón de cariños dos gilipollas te pueden amargar el día?
Hombre,
¿o estás blindado para
no
eso?
No serías humano si no te pasara eso. Yo creo que es muy humano, ¿no? El de pronto autoboicotearnos constantemente también, ¿no?
Somos vulnerables.
Y es bonito ser vulnerable, lo que pasa es que también hay que tener un sentimiento de gratitud hacia los que sí te apoyan, si te cuidan, si hacen que la música sea un lugar seguro y las redes tienen el peligro de mascarar muchas cosas, ¿no? Y también de hacer lícito ciertas cosas, ciertos
que
comportamientos,
no
ciertos
que no
mensajes que no lo son.
Bueno, alentado por el hecho de que puedan ser anónimas, ¿no? Lo cual es dicho, me parece inaudito. Tú para ir a un hotel a dormir una noche tienes que enseñarles el carnet de documentación, es decir, el número de zapatos, el certificado de penales, y para insultar a gente desde el anonimato no tienes que...
El anonimato es el combustible de la cobardía.
Pues la mayoría de ellos estarían...
¿A qué te ha gustado eso?
Yo debe ser mío, de hecho, ¿no?
¿Alguien te hace comentarios musicales así, digamos, un poco más profundos? Que no sea, me gusta mucho tu disco,
sí, claro,
no me gusta tu disco.
Sí, claro, ¿sí? claro ¿sí? que sí. Y además es muy bonito cuando lees mensajes de otros músicos o de gente que solo le gusta la música y que la analiza o se siente identificado, identificada, y de pronto te cuenta sus historias a través de tus canciones, gente que no conoces, que no te conocen, uh-huh. y que a través de la música te sienten cerca, sienten que eres parte de algo de ellos, y eso es muy bonito, muy humano a la vez, y muy necesario en los tipos.
¿Sabes que está muy bien que esté en blanco la lista negra? Yo adoro la gente que no tiene lista negra.
Esa es buena,
señor,
compro eso.
Esa es buena.
Que no tiene prejuicios, total, que total. Escucha las cosas y después juzga, ¿no? Hay que
estar preparado, para no tener la sensación de que tienes una lista negra, ¿no? Yo, gracias a Dios, tengo la suerte de no...
¿Sabes para qué sirve también la música y las canciones? ¿Sabéis? Vaya, a ver, ¿sabéis? Para hacer autocrítica.
Me siento un cabrón por no poderte dar lo que esperas de mí. No puedo abrir aún mi corazón. Entenderé que dejes de venir. Aunque me alegra saber que alguna vez te sucedió lo mismo. Por mucho que intentaras querer, sentías por dentro un abismo. Y no era egoísmo, es que faltaba tiempo, no era el momento. Somos perfectos, imperfectos. Yo tengo un error de fábrica, mi teoría nunca es práctica. Pienso demasiado. Siento que voy a perder un tren, y si me quedo voy a ser mi propio rehén. Cuando cierre los ojos y mire hacia adentro, querré sentir que hice las cosas bien. No mereces mentiras ni sueños suicidas, te ahorro agrandar aún más esta herida. Y cuando cierres tus ojos te acuerdes de mí,
pueda ser capaz de sonreír.
Oye, Pablo, no te habrás desencantado del amor, ¿no?
No, que va, al revés. Estoy cada día más convencido de que es la respuesta a todo. Pero esta canción habla de una retirada a tiempo también, ¿no?
Que siempre es una victoria.
Sí, yo creo que el amor tiene sus tiempos, como la música. Creo que no responde a los tiempos, al ritmo de una vida normal. Creo que hay veces que no compaginas el tiempo del amor con el otro, ¿no? Entonces, esta canción habla un poco de ese sentimiento de hostia, me siento mal porque igual te he hecho creer algo que para lo que no estoy preparado y a lo mejor es otro el momento, ¿no?
Oye, autocrítica, aquí hay autocrítica digamos sentimental o personal, pero tú haces autocrítica musical y eres durito o facilito.
Conmigo mismo. ¿Contigo? Soy muy... Sí. A ver, mira, esto es un cliché que cuando lo oigo en otros artistas no lo soporto porque yo hago lo mismo, que es decir, yo soy muy perfeccionista y soy muy pejiguero y soy, como muy cañero conmigo mismo. Es verdad que lo soy, pero también he aprendido a entender que cada canción, cada... producción, porque las producciones hay veces que son más arriesgadas, por decirlo de alguna manera. Yo lo que creo que es deben ser libres, ¿no? Y que yo en mi música tengo la suerte de haber podido hacer lo que me ha dado la gana y de divertirme, inclusive sabiendo que a lo mejor lo que estaba haciendo no responde a la emoción de una letra profunda. A lo mejor es la letra pasa a un segundo plano, pero la producción para mí era importante que fuera más atrevida, más cañera. Siempre quiero que haya un mensaje, eso sí es verdad.
Claro. Y la crítica de los demás, o sea, de los que trabajan contigo, los demás ya es muy amplia, pero los que trabajan contigo ven y te dicen, mira, Pablo, esta canción no es buena, no la saques, o está muy mal a esta velocidad. O en...
Bueno, lo que he vivido... Es más una cuestión, por ejemplo, en mi familia, sí que la crítica me ayuda a construir muchísimo, la de los más pequeños y la de mis hermanos y mis padres, ¿no? Pero también he entendido, yo nunca he necesitado una palmadita en el hombro, también te digo, ¿sabes? He construido poco a poco, muy poco a poco, aunque la gente piense que esto llegó del día a la mañana, construir una carrera que ya llevamos 15 años es muy costoso y a la vez también te hace como constantemente pensar en que hay que seguir aprendiendo, en que esta profesión es un lujo porque aprendes del otro constantemente, porque aprendes lo que es la empatía, te pones en la piel del otro, ayudas a otros a construir, otros te ayudan a ti, en fin. Y yo mi música, pues bueno, al que no le guste, pues no le gusta. Es que a mí tampoco me gusta toda la música. Claro, entonces, es que es normal la opinión.
Y que además no hay peor frase que esa que empieza por mira, te voy a ser muy sincero. Y uno dice, no, déjalo. Sé un poco educado y llegamos a un acuerdo.
Como tenemos que hablar.
Es peor donde tenemos que hablar, ¿eh? Uf, oye, he dicho que en este disco hay invitaciones al baile y algunas son muy evidentes.
Sí, hombre...
Dime cómo hacemos ahora, no eres como esas personas. Siento tantas, pero tantas cosas. Tengo el brillo de mis ojos diferente. Lo nota mi madre, lo dice la gente. Y ya no quiero retenerme.
Buah, esto en la gira
no
va a ser.
Quiero nada, más que hacernos pies.
Gira que empieza en...
Arrancamos en febrero, a final de febrero en Chile. Y en España estaremos a partir de mayo. Sin parar vamos a estar y muy, muy, muy ilusionados. Estamos
¿Cómo se prepara uno para eso?
Pues mira, sobre todo mentalmente, claro, porque cabeza, son muchos días fuera de casa, son lejos de la gente que quieres y luego estamos preparando un espectáculo y un concierto donde, como bien has dicho al principio, es una mirada hacia adentro. Es una búsqueda también de esa primera vez que dolió, esa primera vez que sentiste amor, que sentiste decepción, que sentiste dolor, tristeza, miedo. Es una búsqueda también estéticamente, el concepto de todo el concierto, del diseño, de la música, de la narrativa, de todo el show. Es también ese momento en el que yo era niño y cantaba sin saber que me estaban escuchando, sin... ¿sabes? Donde con la emoción bastaba, ¿sabes? No se pensaba en tantas cosas. Entonces es un poco esa búsqueda, teniendo en cuenta que es un espectáculo, ¿no? Grande,
claro,
y estéticamente tiene algo de brutalista también. Y no te quiero avanzar mucho porque quiero que haya sorpresas, pero sí que se ve desde el exterior, pero también el interior de lo que hay en el espectáculo.
Lo que ves es lo que hay. No tengo dos caras, no juego con la verdad. Si quisiera...
Me gusta mucho esto que has comentado del diseño y el ADN del espectáculo en el escenario, cómo se quiere enviar un mensaje, qué se quiere contar. Eso pasa igual en los discos. Los oyentes que son habituales de esta ventana de la música saben que defendemos siempre la escucha de un disco entero. El disco enterito hay que escucharlo, porque el disco tiene un relato. No están ordenadas las canciones al azar, sino que tienen una lógica. A veces con paradojas y contrastes incluidos. Por ejemplo, vamos a escuchar Vámonos de aquí.
Querernos ha sido una emboscada, no obtuvimos excusa ni coartada, lo hemos hecho fatal. Buscamos la magia en todos lados, pero tocarnos pasó a segundo plano, algo iba muy mal. Si hay desorden en el corazón, provocando una revolución, es que el futuro avisaba desde hace tiempo. Nunca nos gustó esta casa, ahora entiendo qué pasaba, los demás lo veían venir de lejos. Se acabó el amor, vámonos de aquí.
Vámonos de aquí. Por cierto, detallito de las canciones y de los discos. Benjamín Prado es un apasionado de la armónica y en esta canción precisamente hay un momento...
Momentazo, diría yo.
Era un momentito, pero muy interesante. Pero ¿qué pasa en el disco? Que después de Vámonos de aquí, ¿cómo titularíais la siguiente canción?
Ven acá para acá.
Ya sé por dónde vas.
Me quedo.
Esto fue un follón, ahora te lo cuento.
Claro, mira.
Cuando el alma quiere huir y el ruido me invade el presente, el arte de saber vivir nace de todas tus fuentes. Escribo tu nombre en la orilla y algo me sacude. Busco tu aroma en los brazos que me acuden.
¿Qué hacemos? ¿Nos vamos o nos quedamos? O depende.
Me quedo. Sí, bueno, esto es gracioso porque cuando hice el repertorio hay una canción que se llama Mis 36, donde sí, dice sí, la sí. letra...
Luego nos la haces en directo.
Luego te la canto. Y venga. Dice, o me quieres como yo lo hago o me marcho. Entonces la canción al principio se llama Me marcho. Y mi hermano, que es mi director artístico y me ayuda con toda la creatividad y todo, cuando le paso el repertorio, de repente lee. Me marcho, me quedo. Vámonos de aquí. No sé qué, me dijo Pablo, o eres bipolar o no te aclaras, estos títulos no están bien, dale una vuelta a esto. Y yo, es que se llama así, pues cámbiale el orden. Pero Pablo, ¿cómo vas a tener un disco, tres canciones, dos donde te vas, otra donde te quedas? O sea, aclárate. Al final la canción se llama Mis 36 y no se llama Me marcho, pero esta se llama Me quedo.
Esto parece el principio de la versión de Sarandonga de Lolita, que dice, nos vamos o nos quedamos. Pues esto es igual.
Por cierto, sí, en esta canción en Me quedo hay un momento. ¿Sabéis lo que es la exuberancia vocal? Exuberancia vocal, sí, pues sí. Es esto.
Para volver y volver me quedo, donde reviven los amores inocentes, donde me besan los ojos cuando amanece.
Ahí va, cuidado, ¿eh?
Para siempre y me quedo, donde guardo más de una rima pendiente.
Que llega.
Para volver.
Va a ser el Rey León. Nadie te dijo, te harás daño.
No, eso hay que estar. Ya. Prepararse.
Parece que te quedaste dormido mientras gritabas. Y sigue.
Es lo que llaman un curso de buceo, vamos. No sé, ¿os acordáis que hay muchos músicos que vienen por la ventana y coinciden en que si una canción la desnudas de casi todos los instrumentos, no como esta canción que estaba llena de arreglos, pues si le quitas todos los instrumentos y sigue sonando bien, es que es una buena canción, lo hemos hablado mucho. Es un ejercicio que Pablo Alborán hace algunas veces en sus discos, lo hizo por ejemplo en Por fin, también lo hizo en Prometo y en otros discos, vamos. Y en este, precisamente, ha añadido una versión de Kilómetro Cero sí. con el que hemos empezado, en el que está solamente al piano.
Mi casa vacía y el corazón lleno de historias que casi me arrancan el pecho. Kilómetro cero, primera casilla.
Es que precisamente el piano tiene tantas posibilidades de acompañamiento que es muy goloso hacer una versión elegante solo con él. Hay un caso muy famoso del pop español donde la gente cree que la versión que realmente no era la buena, que era la más famosa, se convirtió, pues era una toma desnuda de la original.
sí. Una décima de segundo más.
Antonio Vega con Teo Cardalda. Bueno, pues ya digo, esta una décima de segundo realmente no era la original, la buena era la que tenía toda la banda. Batería y todo. Y ya veis que el cambio de energía y de intimidad pues es muy grande. También Carole King escribió una canción preciosa con un montón de arreglos orquestales muy grandilocuentes para Aretha Franklin, pero más tarde ella misma dijo, espérate, recojo velas, y decidió grabarla estrictamente acompañada de su piano, que por cierto las dos, Aretha y Carole King, tocaban maravillosamente. Hay una canción que muchos creen que es de Joe Cocker, por cierto, sí. Pero que realmente es de un pianista llamado Randy Newman, que la grabó con más instrumentos, pero en realidad todo el peso lo llevaba el piano. Os va a sonar.
Es que el piano es lo que es, y eso lo sabe muy bien Pablo Alborán, que va a regalarnos en directo en La Ventana, lo prometido es deuda, Mis 36.
Esto no es solo un atajo para evitar la guerra que viene después, ni es un domingo cualquiera, es el previo al adiós más duro de mis 36. Te tomé la palabra. Siempre fui de ceñirme al guión y tú de bailarme el agua con tal de lograr distraer mi atención. Y sabes cuáles son todas mis cartas y nunca sentí que peligrara nada. Enseñaste tus perfiles, pero de frente siempre me faltabas. Anoche mientras dormía sentí una culpa que no era mía. Yo siempre te he sido muy claro cuando quería volar más alto. No quiero hablar más de tus pactos. O me quieres como yo lo hago o me marcho. Al final del camino, puede que al marcharme haya menos dolor y que con distancia el olvido nos deje el recuerdo de lo que hicimos mejor. Y sabes cuáles son todas mis cartas. Nunca sentí que peligrara nada. Me enseñaste tus perfiles, pero de frente siempre me faltabas. Anoche mientras dormía sentí una culpa que no era mía. Yo siempre te he sido muy claro cuando quería volar más alto. No quiero hablar más de tus pactos. O me quieres como yo lo hago, o me marcho. Me marcho. O me marcho.
Gracias. La Ventana, en Ser Podcast.
Tengo un mensaje directo para ti. Vengo a decir que te quiero y que te quiero de frente.
con mil fallos, mil aciertos, con el corazón y la mente. Hoy solicito en esta carta abierta un trato con tus caderas, firmo con mis besos donde quiera. Lo nuestro es para siempre, verano, invierno y primavera. Voy a apagar la luz cuando el mundo te duela de más, y voy a hacer que merezca la pena. Qué bonita la vida que nos espera. Voy a apagar la luz cuando el mundo te duela de más, y voy a hacer que merezca la pena. Qué bonita la vida que nos espera.
Faltan 22 minutos para las 7 de la tarde, las 6 en Canarias. Estamos en la ventana de la música en directo, como cada viernes, con Benjamín Prado, con Iñaki de la Torre, y presentando el último disco de Pablo Alborán. He leído por algún sitio que este disco te ha servido para reconectar.
Sí.
Pero ¿tú cómo reconectas, además de con la música? ¿Con el deporte, con la meditación, la lectura, la cocina?
¿Con qué reconectas? Con la cotidianidad. Me gusta mucho la cotidianidad, la rutina del hogar, ¿no?
Eso con la gira de que empieza en febrero.
Eso es un horror.
Va a estar complicado, ¿no?
Eso es un horror.
Va a estar complicado.
Pero sí, eso me ayuda y me gusta. Me siento muy cómodo en esa normalidad, en las pequeñas cositas, ¿no? Es verdad que mi vida tiene esos contrastes muy grandes en los que te puedes perder. Y hay grandes artistas que se han perdido, actores, escritores, músicos, ¿no? Que en ese contraste, a veces pasas de puntillas por ahí, ¿no? Porque te pueden provocar.
¿Qué te ancla los pies en el suelo?
Mi familia, por supuesto. Mi familia, mis amigos.
Pero si yo le hubiera tenido que poner una cita a este disco, le habría puesto esa de Lorca famosa, ¿no? Entre los juncos y la baja tarde. Qué raro que me llame Federico, ¿no? Porque en el disco te estás todo el rato preguntando quién eres, cuál de los dos eres.
Y lo voy a seguir haciendo.
Se repite en el disco.
Es que además yo creo que es muy sano preguntarnos constantemente quiénes somos, el poder tener la capacidad de cambiar de opinión no pasa siempre, y cuando pasa de pronto sientes como que has abierto una ventana, justamente. Creo que la música también ayuda a configurar en nuestra forma de vida, ¿no? Y bueno, Barenboim lo dice en un libro maravilloso que se llama La música despierta el tiempo, que hace constantemente analogías de la vida y de la música, ¿no?
¿Sabes qué? De acuerdo estoy con eso. Yo siempre he dicho que la coherencia es de fanáticos.
Sí. Por cierto, lo que
digo que es coherente toda su vida, que jamás cambia de opinión, que nunca influye nada.
Y que te dice, yo soy así. Y es lo que hay.
Es lo que hay.
Entonces llega un momento que tú dices, bueno, está muy bien ese empoderamiento, está cojonudo, pero llega un momento en el que si te pudieras poner en mi piel y yo en la tuya, sería aún más cojonudo, ¿no? Y creo que de eso se trata un poco la salvación de esta época y esta sociedad, que creo que hay que volver a discutir con argumentos, hay que volver a ser capaz de empatizar con el otro. Y,
es que eso que has dicho, cambiar de opinión es la cosa más sana del mundo.
Sí, señor.
Claro, y preguntarnos constantemente.
Y gratificante.
Claro, muy gratificante. Decía yo que volviendo a lo de que estar fuera de casa se te va un poco la cabeza y tal y cual, Brian Wilson hizo algunos intentos primero con las drogas, pero luego al pobre hombre realmente lo que le sentó fatal era lo de irse de gira, al fundador de los Beach Boys, porque no soportaba estar fuera de su casa y se desorientaba muchísimo. Entonces, entre los dos problemas que tenía muchos, se metía mucho ácido, pero que no podía soportarlo, acabó siendo que los Beach Boys, él se quedaba en casa componiendo y grabando con otros músicos, y cuando ya llegaban los Beach Boys el resto de las giras, entonces venían y metían las voces en los discos. Pero ya no salió desde los primeros años porque no podía soportarlo.
Hombre, ¿sabes qué ocurre? Bueno, y Robbie Williams, no como actor, el actor me refiero.
Sí.
Y creo que construyes, ¿no?, una visión, primero en el cine y en la interpretación, es como que construyes una versión muy bella, inclusive del dolor, ¿no? Y de la pérdida, de la tristeza. Es una versión bella, constantemente.
Sí, se romantiza.
Y vives en esa burbuja donde eres muy feliz. Y luego llegas a la realidad, que es más cruda, que es más inestética, que es insensible, tiene muchas aristas, y en ese tránsito, que también pasa en la música, yo me meto en una burbuja donde invito a todo el mundo a entrar, ¿no? Donde un poco la idea es recordar que somos vulnerables y que es bello ser vulnerable también, y que la música es como, es una protección de las emociones para mí, ¿no? Y el escenario es la protección total de las emociones del que viene a vernos, ¿no? Y por supuesto de las mías.
Mira, entonces, si somos vulnerables, que todos tenemos un talón de Aquiles.
Ah, sí.
Y tú incluso has escrito una canción que se titula precisamente así, Mi talón de Aquiles, y que dice, He vuelto y todo sigue como antes. Salí de mi burbuja y el mundo sigue a oscuras, peleando por efímeras locuras. Tengo tantas ganas de quererme, aunque a veces sean extraño, pero uno mismo se hace daño y yo estoy cansado de pelearme.
He vuelto y todo sigue como antes. Salí de mi burbuja y el mundo sigue a oscuras, peleando por efímeras locuras. Tengo tantas ganas de quererme, aunque a veces suene extraño, pero uno mismo se hace daño y yo estoy cansado de pelearme. Te voy a dejar ver mis heridas de guerra, mi talón de Aquiles en todas sus facetas. Te pido que te olvides de las etiquetas. ¿Crees que me conoces cuando solo has visto parte de la silueta?
Dejar ver las heridas de guerra son palabras mayores, ¿eh? Son palabras mayores. Oye, antes que hablábamos de la filosofía, ¿tú que estudiaste filosofía?
Bueno, estudié muy poco, ¿eh?
Bueno, pero estudiaste y además te he visto aficionado.
Como decía mi padre, este niño no estudia, este niño se matricula.
¿Eso te ayuda a componer canciones? Esa mirada, ese pensamiento, bueno, crítico. Hay mucha vida interior en este
bueno,
disco.
Bueno,
muchísima
vida tanto
interior.
El humanismo como el existencialismo. Hombre, no tan oscuro como el de Sartre, pero sí el romanticismo también moderno. Yo creo que hay un poco de todo en la música que habla de emociones, ¿no? Uh-huh. Y creo que sí, el leer, el instruirte, ahora que estoy estudiando interpretación, que he podido meterme en una serie, o sea, los estímulos son muy importantes.
Haces de médico, respira.
Hago de médico, ¿qué te parece?
Haces de médico y yo te quería preguntar algo relacionado con la salud. Antes has hablado de lo de estar sano en todos los aspectos.
Sí.
Aquello que cantaban Cristina y los Stop en 1967, de tres cosas hay en la vida: salud, dinero y amor. ¿Tú en qué orden lo pones?
Hostia, qué preguntón. A ver, yo creo que salud, dinero y amor. Yo creo que salud, amor y dinero en todo caso. Sí. Pero claro,
pero primero
es
la
muy
salud.
Fácil. ¿Sabes?
Pero primero la salud.
Sí.
Quizá por eso se explica que el nuevo disco de Pablo Alborán contenga esta canción.
Canto. Por cada lágrima caída. Con la fuerza de tus ojos cuando me miran. Y hoy soy la voz de corazones que se han descosido en tantas oraciones. Y soy el pañuelo de tu pelo. Valencia es como un cielo que grita por los dos las cosas buenas. También suceden. Hay quien se deja y se deja la vida por quien no puede. Quedan luceros en peligro de extinción. En la planta 7.
¿Qué es o qué pasó en esa planta 7, Pablo? Cuenta
pues,
lo que quieras, ¿eh?
Sí, no, en la planta 7 pasan muchas historias. La nuestra ha sido la que, digamos, me ha hecho responsabilizarme de un mensaje muy importante, que es el de la defensa de la sanidad pública, la defensa de unos equipos de médicos y de todos los que se ocupan de la salud, ¿no? Enfermeros, enfermeras, celadores, los que se ocupan de cambiarte la ropa de la cama, los que acompañan, los que asisten, en fin, todo el equipo de un hospital. La defensa de sus derechos y de su integridad moral, mental, de su salud mental, porque son luceros en peligro de extinción. En esta canción los llamo luceros porque son esas personas que en mitad de un proceso de inmunosupresión, de quimioterapia y de trasplante de médula, que es lo que sucede en esa planta 7, te alumbran, ¿no? Sin ni siquiera poder tocarte, porque estás en aislamiento durante mucho tiempo, sin poder abrazarte, sin poder... hay una frase también de esta canción que intentaba como transmitir constantemente cuando la escribía, esa sensación de sentirte, de que te abracen y que te sonrían con solo la mirada, porque llevan también mascarilla, ¿no? Y ese final cuando dice, en la planta 7 somos todos pasajeros, con el pulso de la vida en las manos de un lucero. No hay abrazos imposibles si hay miradas que sonríen, el amor no es invisible. Al final ellos hacen que el amor se vea casi, ¿no? Se pueda palpar. Entonces en esa planta, pues bueno, una persona de mi familia a la que acompañé durante todo este proceso, se curó gracias a un trasplante de médula, y ha sido un viaje vital muy traumático, pero a la vez muy importante para volver a entender lo que es la felicidad y obviamente poner el foco en eso que te contaba de la defensa de nuestros médicos, ¿no? Y además, ahora mismo más que nunca, porque a nivel político no están contentos con lo que está pasando, ¿no? con la firma de este estatuto. Mal, creo que no responde a un diálogo con los médicos real, ¿no? Entonces, bueno...
menos mal que la sanidad está muy bien en Andalucía con los cribados de cáncer y muy bien en Madrid con las listas de espera. Entonces, puedes estar tranquilos.
Es acojonante. Es muy triste y creo que además tenemos que estar bueno, que cada uno se responsabilice lo que quiera, ¿no? Pero sí creo que tengo ese deber y esa...
Oye,
es verdad que le hicimos aquella canción que le hicimos con Vetusta Morla, se llamaba Los Abrazos Prohibidos, creo recordar, ¿no? Y la verdad es que pensabas, esta gente qué poco recompensada está, ¿no? Que les aplaudimos un rato y luego se olvidó todo el mundo, ¿no?
Oye, me ha venido muy bien esa parte que te has puesto a cantar espontáneamente, porque justo quería comentarte una cosa que no tiene nada que ver, pero que ha sido muy patente, que es... Hablas en un castellano muy poco andaluz, con muy poco acento, cantas cada vez con menos acento andaluz, pero si la canción es un poco más cercana a la copla o al flamenco, de repente te pasas al acento andaluz.
Hombre,
es cachondísimo.
Y como me pilles en Málaga, olvídate de las S's.
Claro, ya.
Pero ten en cuenta dos cosas. Yo soy de una madre, o sea, mi madre es francesa, nacida en Marruecos. Entonces, también mi primer idioma fue el francés, o sea, soy inmigrante. Y mi padre es nacido en Málaga, lo que pasa es que también ha vivido mucho en Madrid y yo vivo en Madrid ahora mismo, ¿no? Entonces, pues es verdad que luego, aparte, he tenido que hacer un papel de un personaje que es vasco, que bueno, nada acento vasco, pero sí que he hecho como un mogollón de esfuerzo en que no se me escape.
¿Qué tal
nada,
la experiencia de actor?
Un sueño.
Eso lo tenías tú hace tiempo porque me lo dijiste aquí una vez, hace años.
Pues mira, el otro día que estaba viendo cosas que estamos preparando para la gira, que son vídeos de cuando era pequeño, de hecho el cartel de la gira soy yo con 3 años, como gritando y celebrando, en esa imagen... es un fragmento de unos vídeos donde estoy haciendo un sketch de teatro con mi hermano. Mi hermano, tecnología que teníamos antes de una cámara y de querer grabarlo todo porque éramos directores de cine de repente, pues mi hermano grababa absolutamente todo y me ponía frente a la cámara y el cabrón me hacía hacer de todo. O sea,
¿y tú hacías?
Y yo me gustaba. La verdad es que me gustaba hacer el payaso y me divertía mucho. Con el tiempo se me fue olvidando ese sueño, pero ese sueño estaba ahí. Y fíjate que sí estaba ahí, que cuando me puse a estudiar interpretación hace 3 años, era como como que de pronto se volvió a escarbar en un canal también hacia las emociones, como la música, ¿no?
Exacto.
Entonces, cuando ya me dieron la oportunidad de hacer Respira... que no sabes el es que he sentido muchísimo compañerismo en la música también, pero la música tiene un proceso mucho más solitario y la composición en la música tiene un proceso muy introspectivo, ¿no? Y aquí también lo hay, pero necesitas del otro.
Es una apuesta en común.
Necesitas del otro y muy agradecido por
cierto,
la oportunidad.
Una cosa que quiero decir del disco, igual que en los conciertos, pues los artistas de repente invitan a gente y digo, ¡ay, qué sorpresa! Ven y me da a mi anoche Rosalía, por ejemplo, un concierto por Palestina y tal. Bueno, en el disco que lo escucho por primera vez y llegue al tema 10, que es inciso, escuchará a Pablo Alborán cantar, muy bien, como siempre.
Ah.
Hablamos todo el rato de lo efímero y lo breve, de querer borrar y reescribir nuestro diario, de los años que han pasado en una sola temporada,
paso del tiempo,
de una serie favorita que sin querer se acaba.
Y de repente,
de bajar la ventanilla para oler de nuevo el mar.
Sacó la Ana Belén.
La chica que está empezando, igual.
Sacó la Ana Belén.
Qué sueño cumplido. Wow.
Esta canción es preciosa. Además.
Muchas gracias. Esta canción habla del momento previo a todo, ¿no? De estar enamorado a los previos, de los previos, ¿no? Y cuando llamé a Ana Belén y a su hijo David y le propuse esta canción, me dijo que sí, vino al estudio y la generosidad que demostró. Se quedó horas en el estudio haciendo voces, armonías y perfeccionando y buscando con un cariño y una entrega. Nos conocíamos de hace 1000 años en una cena, en los Latin Grammys. Y nunca habíamos podido coincidir. Y yo soy un grandísimo amante del disco Peces de Ciudad, que además esa canción la escribió Sabina. Es para mí tenerla en este disco es como, no sé, un recuerdo de lo que es ser feliz siempre.
A ver quién está peor o quién parece estar más cuerdo. Cuando nacemos sin maleta y sin billete de regreso,
damos clase al otro sin ser maestros de lo nuestro, teniendo los bolsillos llenitos de desiertos, del nunca y de los casi, del quizás de lo volátil. Qué torpe es el segundo que jamás ganó al minuto, qué egoísta es el reloj que nos quiere vagabundo. Alfileres de nostalgia nos sujetan sin permiso, cuando el corazón y el alma solo piden un inciso.
Qué egoísta es el reloj que nos quiere vagabundos, ¿eh? Sí. Yo lo hubiera dicho ir de puto culo, pero en cambio es una manera mucho más poética de contarlo.
¿Cómo la mejorado?
Pablo, ha sido un placer destripar el disco contigo. ¿Te puedo pedir
Gracias.
Una cosa?
Claro.
El último directo podría ser Saturno.
Venga.
Nos salimos del disco, ya lo sé, pero,
sí, no,
pero
claro.
Yo qué sé.
Y no tendrás 10 eurillos por ahí.
Hasta siempre, amigo. Muchas gracias.
Gracias, Carlos. Chao.
Vuelves en cada sueño que tengo, caigo de nuevo en tu red. Sé que tarda un tiempo curarme de ti de una vez. Tuve tantos momentos felices que olvido lo triste que fue darte de mi alma lo que tú echaste a perder. Yo no quería amarte, tú me enseñaste a odiarte. Todos los besos que me imaginé vuelven al lugar donde los vi crecer. En Saturno viven los hijos que nunca tuvimos, en Plutón aún se oyen gritos de amor, y en la luna gritan a solas tu voz y mi voz pidiendo perdón, cosa que nunca pudimos hacer peor. Tienes la misma culpa que tengo, aunque te cueste admitir que sientes como siento, la almohada no suele mentir. Yo no quería amarte, tú me enseñaste a odiarte. Todos los besos que me imaginé vuelven al lugar donde los vi crecer. En Saturno viven los hijos que nunca tuvimos, en Plutón
aún se oyen gritos de amor y en la luna gritan a solas tu voz y mi voz pidiendo perdón, cosa que nunca pudimos hacer peor.
Gracias. Hasta siempre.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.